Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y usted sabe que, a ver, un buen judío tiene que ser nómade. Parte de su característica para ser un buen judío, nómade. Viajar por el mundo, estar siempre buscando su lugar. A veces lo encontramos un ratito y otra vez de vuelta. Y además, tiene que tener una madre judía que esté orgullosa, porque si una madre judía no está orgullosa de su hijo, no es un buen judío. Le voy a contar, mire, mi primer trabajo, no el mío, yo no empecé a trabajar todavía, pero el de él fue a los 8 años. De muy pequeño, su familia emigró a Israel porque no veía futuro en la Argentina. Bueno, y parece que, no voy a decir nada, fue hace años. Creció en Israel, estudió, se desarrolló y formó parte de las Fuerzas Armadas, como todos en Israel, y se especializó en seguridad. Bueno, tampoco eso es distinto de muchos en Israel. En el 2001, ahí ya empieza, se instaló en el Ecuador, donde desempeñó tareas en el sector de la seguridad y fundó una empresa llamada Bitajon Israel Security, como la gran mayoría de los israelíes que pasaron por el ejército y tienen algunas ideas sobre esto. Pero no contento con esto, el hombre, le cuento, ahí desarrolló algunas inquietudes a partir de lo que los empleados le planteaban y empezó a especializarse en educación financiera para ayudarlos a invertir sus pocos dinerillos y entonces darles una mano más allá de la relación jefe-empleado. ¿Cómo me va con Saavedra? Pero él invierte bien y yo mal. Pero digo yo que creo que le enseño algo. No, ni idea. Y colaboró entonces con las familias en desarrollar esos emprendimientos y crecimiento de sus ahorros. No sé si se asoció o no, pero le fue bien. Dejó la seguridad ahí en otras manos. Dijo, ya está, ahora me dedico a esto y fundó ProValores. En el año 2009... necesitaba un cambio de aire, nos pasa a todos, cuando se podía viajar, ahora es muy difícil. Y entonces el hombre decidió que iba a probar otras experiencias, se fue un ratito a los Estados Unidos, a Colombia, hasta que por esas cosas del destino hizo escala en Buenos Aires y se dio cuenta que había vuelto a casa, mire, de la cual se había ido los 8 años, porque la cosa no estaba bien, y volvió a la Argentina. No le voy a decir nada al respecto, usted saque sus conclusiones. Bueno, ahí el hombre decidió especializarse en educación financiera y crecimiento personal. Como un buen judío, obviamente da charlas, es conferencista, es Eichesman, es decir, asesora a la gente, le dice qué tiene que hacer con su plata, qué tiene que hacer con cómo dialogar, especialista en programación neurolingüística, y durante su carrera profesional ha fundado y dirigido empresas en el sector industrial y comercial, es coach en universidades, en escuelas de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Currículum largo, como tiene que tener un chico que su madre esté contenta con lo que ha logrado. Y por eso dice que sabe además qué es lo que hay que hacer para manejar bien la finanza. Yo digo, si alguien en la Argentina, está bien que en Israel se aprende de todo, nos puede enseñar a nosotros cómo manejar las finanzas y cómo progresar en el mundo de la economía, no solo es un experto, es un mago. Señor Daniel Adler, un gusto de tenerlo con nosotros.
Un gusto, Miguel, y muchísimas gracias por la presentación. La verdad, me sacaste una sonrisa con toda esa introducción. Gracias por la nota, especialmente hoy, 1 de julio. Que entramos en el segundo semestre del año, la segunda oportunidad que tenemos antes del viernes 31 de diciembre de alcanzar nuestras metas y objetivos.
Ah, el segundo semestre, ese que siempre esperamos en la Argentina, el de los brotes verdes.
Exactamente.
Ahora, Dani, tengo preguntas muchas para hacerte, pero quiero preguntarte...
Por favor.
Tu familia se fue cuando tenías 8 años porque no veían futuro en la Argentina. ¿Y vos decidís volver acá?
Yo realmente creo que Argentina, y lo creo fuertemente, y habiendo viajado a muchos lugares, como vos mencionaste, incluso algunos otros que se quedaron en el tintero, creo que Argentina es un lugar de muchas oportunidades. Que incluso los argentinos tenemos esa cualidad, incluso por encima de otras nacionalidades, de ser muy resilientes producto de los vaivenes que, te, que los gobiernos de turno y demás tuvieron en, nos dieron, nos regalaron, ¿no? A raíz de estos tantos años de vivir dentro de este país. Entonces, si sumamos la resiliencia, la oportunidad y un país que aunque no se ve a primera vista, es bastante pujante, con un campo que realmente aporta muchos dólares y donde hay mentes brillantes, talentosas, creo que sí, creo que la apostar a la Argentina es la mejor apuesta. Realmente, aunque sea controversial, lo creo con el fondo de mi corazón.
Mira, ya nos diste dos elementos. Uno, que es resiliente, suena bien en estas épocas. En otras épocas donde éramos menos sofisticados decíamos sobrevivientes. Pero bueno, resilientes, y hablaste del campo, nuestro querido campo argentino tan maltratado y que nos da una riqueza enorme. Bien, diciendo esto que has dicho de que el país tiene enormes oportunidades, aunque los gobiernos de turno hacen todo lo posible para que desaparezcan, ¿qué le dirías a nuestra querida gente hoy cuando ven que la realidad impositiva, laboral, jurídica y todo lo demás está tan complicada? ¿Qué hacer para poder no solo sobrevivir, sino progresar en esta Argentina? ¿Dónde están las oportunidades?
Bueno, muy buena pregunta. Yo, si tuviese una persona, o de hecho al oyente que está del otro lado, le diría que por favor invierta en el activo más valioso y más importante que él mismo tiene, que es su propio cerebro. Trabajar sobre nosotros mismos, ponernos metas y ponernos objetivos. Recordemos que al ponerle fecha a un sueño, este se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan, y un plan apoyado por acciones concretas se convierte inevitablemente en una realidad. Hago paréntesis, Miguel, no quiero pecar de optimista. Esto es realismo puro. O sea, yo hablo, tengo 20 a 24 reuniones, 12 horas de trabajo todos los días, de lunes a viernes, con emprendedores, con dueños de empresas, con empresarios. Y si se trabaja de esa forma, metódica, creando hábitos productivos, teniendo metas claras, haciendo foco, porque foco es poder, haciendo foco en lo que queremos conseguir, y le damos para adelante, y un poquito de buena onda también le ponemos de nosotros mismos, porque también, vos sabés, Miguel, como director general de la radio, que al ponerle garra a algo, es decir, depende mucho del diálogo interno, de lo que nosotros pensemos. Recordar también que de la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados. Por eso el optimismo es algo que tiene que acompañar nuestras acciones.
Optimismo, objetivos claros, pasión, garra, diálogo interno y ponerse esos sueños claros por delante y empezar a meterle. Ahora, ¿cómo haces? Suena todo bien, y dijiste, no quiero pecar de optimista, cuando todo conspira en contra, cuando, por ejemplo, si tenés una micropyme o una pyme, te dicen, bueno, hasta diciembre quédate con lo que tenés, no podés despedir a nadie, cuando la situación laboral hace que la Argentina, la industria del juicio sea la más importante, cuando es un país donde tenés la mayor cantidad de impuestos a pagar, y cuando además tenés una situación de pandemia encima que ha hecho que el mercado esté tan deteriorado.
Es verdad, el panorama no es algo alentador, o no es algo que podamos decir que estamos en un momento de vacas gordas, como se dice. Pero ahí es donde viene justamente la perseverancia, la pasión, la disciplina. Mira, vos dijiste bien, el dueño de la pyme, la micro o mediana empresa. Quien es dueño de una pequeña o mediana empresa realmente está sufriendo las consecuencias. Pero por otro lado, y si se fija bien dentro de su corazón, sabe que no todas las noticias son tan negativas como las pasan en los medios de comunicación. Sabe que el ser dueño de un negocio, o mejor dicho, de una marca, es el camino a mejorar, a progresar. Pero es el momento de cambiar, es el momento de tal vez dejar de ser, por así decirlo, el dueño del café de Tito y transformarlo en una marca. Voy a recordar también que siempre el cliente, cuando te elige por ser solamente un producto o un servicio, como algunas pymes venden, lo van a elegir siempre por el precio más bajo. En cambio, si el emprendedor o el empresario trabajan un poquito más sobre la imagen de marca, sobre su cara electrónica, como yo lo llamo, redes sociales, web, sobre su marca, entonces el cliente va a estar comprando una garantía de éxito, una promesa de calidad, y por ende también va a pagar, el consumidor va a pagar un poco más.
Ya tenemos otra clave más. Señores, trabajar sobre, ya vieron, la marca. Saavedra, ¿le escuchó? La marca High. La hemos trabajado 29 años, pero parece que hay que potenciar. 29. ¿Qué? Porque si algo somos es que, mire, usted como buen judío sabe, no nos damos por vencido ni vencido.
Exactamente. Desde el año 1992, Radio High está al pie del cañón y ya son 29 años.
A cañonazos.
Y siempre se habla a cañonazos, pero de pie, como nos marca la realidad argentina.
Así es.
Mira, hay una estadística que se llama, bueno, para hacerla un poco más simple, que si un negocio sobrevive los primeros 3 años, el porcentaje de que sea un negocio exitoso es del 80%.
Vamos todavía.
Pero sí hay que... Exactamente. Y no solo Radio High, sino seguramente todos los oyentes que están del otro lado. Yo pienso que un poquito de motivación nunca viene mal, saber que el fin de esta pandemia está próximo, después de incluso del 4 de julio, donde los americanos ya van a estar casi 100% vacunados. Ahí yo soy optimista en cuanto a las vacunas, creo que va a haber más vacunas, creo que la economía es más. Hay analistas incluso que están hablando de que vamos a volver a los locos años 20, en donde el consumo era algo estratosférico, realmente había un consumo impresionante y las ganancias eran exponenciales. Pero como te dije, Miguel, al principio de la charla no quiero pecar de optimista, yo soy una persona realista, que me enseñaron el refrán pensá mal y acertarás, pero en este caso yo pienso bien, pienso que todo va a mejorar. Y como decía John Lennon, al final todo va a estar bien, y si no está bien es porque todavía no llegó el final. Es correcto, es mucha gente la que quedó fuera del sistema, especialmente los de 40 años para adelante, es mucha gente la que está muy deprimida y la que está mal, es mucha gente la que murió a causa del COVID y a causa de otras muchas enfermedades, producto también derivado de no poder ir a un centro médico. La realidad nos golpeó a todo el mundo, nos golpeó muy potentemente, esa es la realidad. Desde el fines del 2019 y nos sigue golpeando hasta ahora. Eso es una realidad, pero también es una realidad que estamos saliendo. Yo estoy seguro que ya pasamos la peor parte, que ahora tenemos que tener un poco más de resiliencia, un poco más de disciplina sobre nosotros mismos, sobre incluso, mira, Miguel, algo que no había mencionado, sobre nuestros hábitos productivos. Mira, para cambiar nuestro mundo exterior, o sea, nuestra pyme, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, lo primero es cambiar nuestro mundo interior. Y eso va de la mano, sin caer en la espiritualidad, ¿no? Pero sin caer, va de la mano con la creación de hábitos productivos. Uh-huh. Que, por ejemplo, no sé, levantarnos, yo sé que es un sacrificio, pero levantarnos una hora más temprano a la mañana y dedicar tiempo de calidad a tomarnos un café con nosotros mismos y dedicar justamente eso, tiempo a pensar y a planificar en la estrategia. ¿por qué no también a visualizar algún objetivo que tengamos en mente? Podemos hacerlo, yo aconsejo siempre, en verdad no soy nadie para aconsejar, ¿no? Pero sugiero a mis clientes y a mis amigos trabajar siempre en bloques de tiempo, porque uno así acostumbra al cerebro a concentrarse plenamente en tareas específicas. Bloques de tiempo me refiero con el teléfono, podemos poner el temporizador o un reloj de arena, pero medir el tiempo. Por ejemplo, 10 minutos para meditación, 10 minutos para visualización, 20 minutos para lectura productiva. ¿Hace cuánto que, le pregunto ahora directo a tus oyentes, si me permitís, ¿no? ¿Hace cuánto que no te tomás un café con vos mismo, con una hoja y un lápiz y empezás a escribir cómo te ves de acá 5 años? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué le mejorarías al logo de tu empresa, al eslogan? ¿Cambiarías la página web? ¿Cómo estás con las redes sociales? Eso es tiempo de calidad. Y recordar siempre que con el 20% del esfuerzo se logra el 80% del resultado. Pero ese 20% es el más difícil de conseguir a causa siempre de la falta de tiempo.
Eso es absolutamente así, señores. Lo han escuchado. Hay que planificar los tiempos, ordenarse, tener metas claras y saber que hay que invertir en nosotros mismos para poder avanzar. Ese es parte del secreto. Daniel Adler, gracias por estos minutos. Yo imagino que tu pelo tiene que ver con esos minutos que te dedicaste a pensar, ¿eh?
Sí, la verdad que los pelos se fueron hace rato, ¿eh? Pero bueno, siempre es una alegría poder charlar con vos, Miguel, con la radio y sobre todo, lo más importante, tal vez sumar algún granito de arena a algún oyente que esté ahí un poco dubitativo, bajoneado, o que esté dudando entre seguir en relación de dependencia o comenzar su emprendimiento.
¿Y a dónde te ubica ese oyente que te necesita para que le digas qué tiene que hacer, cómo hacer?
Bueno, yo tengo varios canales, pero uno de los que uso es el Instagram, que es dani.adler.ok.
Pero me encantó, dani.adler.ok, ahí lo van a encontrar en el Instagram, a este hombre que ha pasado y tiene una vida, ya lo vio, le contamos algo, muy intensa, diversa, y que, bueno, por lo menos se va a poder tomar un café con usted y por ahí le da una idea que no había visto. Dani, hasta la próxima.
Muchas gracias, Miguel. Saludo a todo el equipo.
Daniel Adler, usted lo escuchó, un hombre con una vida nómade, como dije, pero además con las ideas claras de lo que deberíamos tratar de hacer. La cosa es, como en todo, hacerlo.